Lo que sí va a cambiar esta vez es que el ministro de Seguridad tendrá una estrategia distinta, una estrategia nueva. Y esperamos que esta vez sirva efectivamente para que los chilenos recuperemos la paz y la tranquilidad.
Aunque en general en el oficialismo se mira con muy buenos ojos lo que ya ha hecho en estos primeros días el ministro Arrau, hay parte del sector que aún está bastante receloso en cuanto a los avances en seguridad. De hecho, ayer le consultamos al jefe de bancada de Renovación Nacional, Diego Chalper, quien él le decía que pide al gobierno otorgar discusión inmediata a este proyecto de ley antiturbazos, asegurando que los últimos casos de delitos violentos reflejan la urgencia de endurecer las herramientas contra el crimen organizado.
Le hablé hoy día en la mañana con CERPRES, ellos son conscientes de la prioridad de este proyecto, hoy día está con urgencia suma, nosotros nos gustaría que tenga discusión inmediata y aprovecho de pedírselo formalmente al gobierno, que le pongamos discusión inmediata.
Todo esto ocurre en paralelo a que el gobierno afina un paquete legislativo robusto, así dijeron que sería en materia de seguridad, el que será presentado durante los próximos días y posteriormente detallado tras la cuenta pública del próximo 1 de junio. Y es que justamente será ahí donde el Ejecutivo buscará instalar este punto de inflexión en materia de seguridad luego de semanas muy marcadas por esta polémica en torno a la inexistencia de un plan claro y la salida de Trinidad Steiner de la cartera. De hecho, el próximo martes 2 de junio, un día después de la cuenta pública, Martín Arrau deberá enfrentar uno de los primeros grandes desafíos políticos, que es comparecer ante la Comisión de Seguridad del Congreso para poder explicar en detalle la estrategia del gobierno y también responder a las dudas que se han instalado en torno a la conducción de esta agenda. Una instancia que desde La Moneda ya observan con especial atención, que la preparan y que va a marcar el verdadero debut legislativo del nuevo ministro tras este turbulento paso de su antecesora por Teatinos 220. Katy y Tomás.
Esta decisión del ministro Arrau estará... ¿será fruto de un consenso al interior del gobierno? ¿Del segundo piso, del presidente Kast? ¿O simplemente es una decisión de él? ¿Se sabe algo al respecto?
No, al respecto se entiende que el ministro tiene un tono más conversador, de transar. De hecho, eso fue lo que justamente Cordero destacó de esta reunión, que él manejaba muchísimo, por ejemplo, las leyes, era bastante cauto en conversar de la institucionalidad, pero de hecho, un punto importante es que desde la llegada de Trinidad Steiner no se realizaban los consejos de seguridad pública y prevención del delito, que son dos instancias por separado. Entonces ahora recién iban a realizar esa citación para poder conversar del tema. Yo entiendo que no es una instrucción que haya llegado del segundo piso, sino que Arrau llega con este nuevo estilo y que intenta también darle un tinte más institucional, que es lo que han valorado, por ejemplo, exministros de la cartera de Interior también, pero que desde, por ejemplo, la conversación directa con el presidente José Antonio Kast, quien es muy cercano, no existió ningún tipo de conversación respecto a lo que él iba a decir sobre Gabriel Boric.
Ahora, hay un monitoreo, me imagino yo, de las bases políticas, por un lado, de los partidos políticos, detrás de la campaña de José Antonio Kast, el presidente, pero también están las personas que votaron por José Antonio Kast, no necesariamente siendo de derecha o de simpatía por la derecha o de ideología de derecha, sino que entendiendo que su alternativa necesitaba probarse y votaron por él. Pero se han visto que hay varios temas, porque no solo este, el de la seguridad, varios temas en los que no están siendo o sienten que sus demandas están siendo escuchadas. En este caso en particular, que es muy sensible, ¿no?, que es el tema de la seguridad, no son pocos los que dicen: yo no voté por esto, yo voté por la alternativa, por el plan implacable, como se llamara en la campaña, una cosa diferente, distinta. Está bien que esta sea la base, está lo que mencionamos, ¿no?, en la conversación, este aparataje o batería de proyectos robustos en materia de seguridad, y porque finalmente el Ejecutivo tiene la opción de ejecutar sus políticas públicas, ¿no?, en este caso en materia de seguridad. Pero no son pocos los que dicen: esto no es lo que voté, yo voté por algo diferente, por una alternativa que no se está viendo reflejada en el anuncio, por lo menos, que hacía ayer el ministro Arrau.
Claro, y desde el propio oficialismo también lo detectan de esa manera. De hecho, por eso es que desde Renovación Nacional están impulsando este proyecto de ley antiturbazos. Muchos de los programas que le están pidiendo al ministro Arrau son impulsados desde los propios partidos oficialistas, no vienen derechamente en esta ley implacable que presentó en su momento el candidato Kast. Por ejemplo, hay un tema de las cárceles, de máxima seguridad, del aislamiento total para las cabecillas narco, cosa que tampoco se ha visto. Sé que el ministro Arrau lo primero que hizo cuando llegó a la cartera de seguridad fue juntarse con el director de gendarmería también para dar una seña de la importancia de que este traspaso de gendarmería desde justicia a seguridad se vea más explícito, pero tampoco ha existido un punto de este plan implacable que se pueda ver o que la ciudadanía pueda detectar, bueno, también por la gestión anterior de la exministra Trinidad Steinert.
Muchas gracias.
Buenos días.
Chao, Fran, hasta pronto.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Solo 4 horas al año. Ese es el tiempo que requiere un chequeo preventivo completo en Clínica Universidad de los Andes. En una sola mañana puedes detectar de forma temprana factores de riesgo, favorecer el diagnóstico precoz de enfermedades y recibir orientación para llevar un estilo de vida más saludable. Chequeo preventivo Clínica Universidad de los Andes. Solo 4 horas al año para cuidar tu vida. Agenda tu hora en clinicauandes.cl.
Aprovecha Cyber con tarjetas en Kossuth Scotiabank. Pídela hoy y te regalamos 3 meses de mantención a costo cero. Apúrate y no te pierdas miles de ofertas imperdibles. Solicítala hoy en nuestra web tarjetasencosud.cl, en la app o en Jumbo, París o Easy. Sujeto a evaluación crediticia. Oferta válida hasta el 31 de mayo.
Bodegas San Francisco, 40 años de experiencia en soluciones logísticas, módulos desde 25 metros cuadrados, 12 centros en las principales ciudades de Chile, 8 en la región metropolitana y 4 en regiones. Además, 3 centros en Lima, Perú, con vigilancia y respuesta 24/7, arriendos flexibles y precios competitivos. bsf.cl.
Verisur, expertos que responden en segundos y te protegen dentro y fuera del hogar. Contrata ahora y aprovecha 50% de descuento en instalación y 30% en monitoreo mensual.
Hoy, el ahorro de combustible define tu operación. Michelin llega a Carén, tecnología que reduce la fricción y mejora el rendimiento de tu flota. Menor consumo, más kilómetros. Encuentra Michelin en Carén. Carén, tu especialista en ruta. Visítanos en carem.cl.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
La bella vida es tan imperceptible, tan delicada, por llena de imponderables, que casi no es posible de verla. Es posible solamente vivirla. Gabriela Mistral escribió estas palabras viviendo un cáncer en los mismos años que nació FALP. FALP, somos medicina y humanidad, un instituto oncológico de excelencia y una fundación que te necesita para aliviar el dolor del cáncer. Conócenos en falp.org.
Todo comienza con una buena protección. Contrata tu seguro de auto full cobertura con hasta 35% de descuento por 6 meses y participa por un viaje doble a Brasil. Porque cuidar tu auto te lleva lejos. Contrata o cámbiate hoy a Seguros Falabella. Seguros Falabella, estamos contigo.
Apenas te levantaste y ya vayas atrasado. La mañana casi siempre se pone en un cacho. Preparar el desayuno medio a la rápida, pegarse la ducha, tomarse ese cafecito salvador, despertar a los niños para llevarlos al cole, y justo cuando pensáis que alcanzáis, aparece una reunión sorpresa de la pega a las 9, o peor, la clase de 7 después de una noche larga. Para esos momentos de apuro, lo bueno es que hay Didi. Conéctate con Didi Expreso, Didi pon tu precio. Con Didi tienes hartas opciones para llegar ahorrando.
¿Seguir buscando personal y perder tiempo o empezar a resolver? Con ADCOM, tu empresa gana continuidad. Seleccionamos y subcontratamos el personal ideal, con rapidez, efectividad y supervisión. Acompañamos cada proceso para asegurar continuidad desde el primer día. ADCOM, especialistas en selección y subcontratación. Más información, visita adcom.cl.
La información está primero en Radiograma. 9 de la mañana, 10 minutos.
Con el foco puesto en marcar el rumbo de la segunda etapa del gobierno, la moneda afina los últimos detalles de la primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast ante el Congreso Nacional.
A un poquito menos de una semana de la ceremonia, el Ejecutivo ya recibió los insumos de todas las carteras. Está trabajando ahora en la construcción de un mensaje que va a combinar, dicen, balance de gestión, avances del plan Desafío 90 y nuevos compromisos para los próximos meses.
En el oficialismo, las expectativas están puestas en los anuncios que podría realizar el mandatario y en la posibilidad de recuperar el foco sobre el relato de las emergencias, la seguridad y los resultados concretos. María José de la Barra, muy buenos días.
Hola, María José. ¿Cómo están? Muy buenos días. Solo restan un par de jornadas para un nuevo hito en el gobierno de José Antonio Kast. Hablamos de su primera comparecencia ante el Congreso en Valparaíso, la cuenta pública de su gobierno. El presidente inicia así una fase decisiva en la preparación de un discurso que en el oficialismo califican como clave para iniciar un nuevo ciclo dentro de la administración del Ejecutivo, ordenar una llamada segunda etapa durante estos primeros meses de instalación y poder reposicionar el relato de la moneda, marcado claramente por los errores en los primeros meses, ajustes internos y también la presión que existe por resultados concretos debido a las altas expectativas ciudadanas respecto a este gobierno en temas como seguridad, economía y otros. Será una oportunidad, dicen algunos, para que el Ejecutivo pueda mostrar avances en el denominado plan Desafío 90, del que poco se habló desde el inicio del gobierno, pero del que mucho se habló en la previa al arribo de José Antonio Kast al Palacio de la Moneda. También se espera que en este mensaje presidencial se puedan reafirmar prioridades y delinear los compromisos que van a marcar el rumbo político de los próximos meses. Parte de la preparación quedó reflejada el viernes pasado en el Consejo de Gabinete que se realizó en Palacio Cerro Castillo, donde los distintos ministros se dedicaron a mostrar el avance que habían tenido sus carteras a lo largo de estos primeros meses de administración. Los primeros consejos de gabinete, los primeros tres, eran reuniones que no duraban más de 3 horas a lo máximo, y el del viernes pasado se extendió por muchísimo más tiempo, comenzando a las 9 de la mañana y terminando cerca de las 4:30 de la tarde. Según fuentes oficialistas, la cita estuvo enfocada, de hecho, en ordenar políticamente la nueva etapa del gobierno, reforzar los mensajes comunicacionales, estrenar los nuevos roles, en este caso del ministro Alvarado, del ministro de Seguridad también, Martín Arrau, y poder enfocar entonces esta idea del gobierno de emergencia, volver a ese relato con la urgencia en la gestión. Todos estos datos que ya recopiló el Ejecutivo fueron enviados a la División de Coordinación Interministerial, que es uno de los aspectos relativos a la cuenta pública, que es la rendición literal de cuenta que se entrega como documento para el archivo histórico y también para su revisión. Con este material, la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia y de Contenidos también, que es un equipo que está liderado en el segundo piso por Cristian Valenzuela, trabajan en la versión final del discurso que va a ser entonces entregado de cara al país. Por lo mismo, el entorno presidencial tiene preocupación de que puedan transmitir un mensaje que sea ejecutable, un mensaje que vaya en línea claramente con lo que quiere transmitir la moneda, centrado en medidas de impacto ciudadano y evitando también comprometerse con temas que sean difíciles de concretar en el corto plazo, porque saben que lo que era la aprobación ciudadana es algo caído a la baja. Seguridad, control territorial, medidas vinculadas a migración y crimen organizado, inversión y crecimiento aparecen de hecho como los ejes o los conceptos que la moneda va a buscar reforzar durante esa jornada. Relevando ahora el trabajo realizado desde el 11 de marzo hasta la fecha, la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, anticipó grandes anuncios.
Se ha hecho toda una coordinación desde los distintos ministerios. Sabemos que vamos a poder rendir cuentas a la ciudadanía y también habrán, obviamente, anuncios para dar esperanza a los chilenos.
En el oficialismo existe expectativa por recuperar un relato centrado en la capacidad de reacción del Ejecutivo frente a las emergencias. ¿Creen que eso ha ido a la baja conforme ha avanzado el gobierno de José Antonio Kast? Por ende, quieren claramente que el relato enfocado al combate a la delincuencia, a la recuperación económica, pueda consolidarse con apoyo ciudadano. La senadora y presidenta de Renovación Nacional, Andrea Valladares, sostuvo que varias de las dificultades iniciales del gobierno ya comenzaron a corregirse. Eso se vio con el ajuste ministerial y planteó que ahora la expectativa está puesta en los nuevos compromisos que pueda adquirir el Palacio de la Moneda.
Claramente teníamos un debe en seguridad y en comunicaciones, y creo que el cambio, y efectivamente la ciudadanía sí lo ha tomado, es positivo, muestra el liderazgo del presidente. Efectivamente la cuenta pública el presidente va a tener y se va a poder concentrar en lo que viene para estos próximos 3 años y medio de gobierno.
En la misma línea, el senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, afirmó que el eje de la cuenta pública tiene que estar puesto solo en la seguridad, considerando que estos primeros meses ya se dedicaron en buscar estabilizar la economía.
No tengo ninguna duda que el foco va a estar puesto en seguridad pública, en ir avanzando y quizás cerrando la primera gran etapa también en materia económica con el proyecto de reactivación, de reconstrucción nacional. Hacerse cargo de las prioridades de los chilenos, de las crisis por las cuales atraviesa el país.
Y pese a que muchos ponen el acento respecto a lo que tiene relación con la seguridad, por las críticas que han surgido debido a la falta de un plan, ustedes ya lo revisaban también en el oficialismo, hay quienes esperan que el Ejecutivo dé algún tipo de anuncio concreto en temas como empleo, reactivación económica, se pueda destrabar también proyectos de inversión o se dé mayor espacio para poder debatir respecto a los proyectos de inversión que se han destrabado ya durante esta administración, avanzando entonces así hacia un discurso de que el gobierno está realizando una facilitación regulatoria. Parte importante de estos anuncios también van a depender de la capacidad del Ejecutivo para poder ordenar sus prioridades legislativas. Hay quienes dicen que más allá de la ley de reconstrucción y de escuelas protegidas, se está gobernando con la agenda legislativa que dejó el gobierno anterior y se requiere una batería de leyes importantes que veremos si es que el gobierno también anuncia en la cuenta pública. Desde la UDI, el diputado y presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, manifestó su intención de que el presidente trace una hoja de ruta claramente que sea definida respecto a los objetivos legislativos.
Una hoja de ruta no para el primer año solamente, una hoja de ruta para el gobierno del presidente Kast, que son 4 años, y cómo lo vamos a dejar al país después de esos 4 años, creciendo a cuánto, con qué desempleo, esperamos que mucho más bajo que el que tenemos hoy día, con qué inversión, con qué deuda pública.
Revisamos declaraciones, por cierto, del oficialismo, pero en la oposición han realizado distintas alocuciones relativas a temas más críticos sobre lo que será este mensaje presidencial. De hecho, la diputada y jefa de bancada del Partido Comunista, Daniela Serrano, cuestionó que recién a casi 3 meses de la administración del actual gobierno se esté pensando ahora en realizar anuncios y aspectos que deberían haber comenzado a evidenciarse desde el primer día.
Es evidente que este gobierno todavía sigue atrapado en una lógica de campaña, sobre todo cuando su primera cuenta pública pareciera ser más una plataforma de anuncios, de planes que no tenían preparado, más que de una gestión concreta en estos últimos meses de gobierno.
Teniendo sobre la nebulosa lo que es el plan de seguridad, también un eventual anuncio respecto a fusión de ministerios, el gobierno está entonces realizando los últimos detalles para este discurso presidencial en medio de altas expectativas políticas y con un objetivo claro que es poder redefinir un nuevo tono, un nuevo relato, como gusta llamar en política, de lo que está haciendo esta etapa del gobierno que se marca la semana pasada, que marca su inicio la semana pasada con el primer ajuste ministerial. Cati Tomás.
Si uno tuviera que elegir las principales deudas del gobierno, ¿sobre qué tendría que poner acento Kast?
Kast tendría que poner acento primero que todo en la seguridad. Eso es algo en lo que insiste no solamente el oficialismo, sino también algunos sectores del propio gobierno que están planteando de que no se ha realizado esta agenda con la urgencia que se requiere, pero también hay algunos sectores que echan de menos la posibilidad de poder comunicar de manera concreta y certera otros aspectos del gobierno de los cuales no se ha hablado. Por ejemplo, hay quienes dicen que no se ha comunicado de manera eficiente la alerta sanitaria oncológica que se decretó durante estos meses de administración. También aspectos como la aprobación de distintos proyectos para poder entonces realizar inversión que ha liderado, por cierto, el Comité de Ministros, pero también la ministra de Medio Ambiente, Francisca Toledo. Aseguran que eso sí se ha realizado, destrabar inversión por más de 30.000 millones de dólares, pero que eso no se ha comunicado de manera concreta y efectiva. Algunos también echan de menos que no se hayan comunicado otros aspectos relativos a migración o al plan escudo fronterizo en la forma en la que se esperaba de parte de la administración CAST, e incluso ponen aspectos tan banales para algunos como que no se ha comunicado con la efectividad necesaria temas como que se eliminó el cobro por transferencia que existía en el Banco Estado, que es algo que puede afectar o que puede beneficiar de manera positiva, por cierto, a muchísimas personas, millones de personas que utilizan el Banco Estado para realizar sus trámites y sus distintos cobros y responsabilidades financieras. Entonces, si bien seguridad es el tema principal, también en el oficialismo dicen que el gobierno ha avanzado en otros temas y que no se han comunicado. Todo eso estaría como los puntos que primero debería hablar el Ejecutivo, sabiendo que el Plan de Reconstrucción Nacional también va a tomar gran parte del discurso.
Vamos a ver, porque ayer Frank Sauerbaum, recordemos, dijo: no se puede exigir al presidente sacar a 330 mil personas. No, es evidente que en una semana ni dos meses se va a poder con el costo que tiene. Pero ¿los van a sacar? 300 mil, yo creo que es difícil. ¿Va a ser un discurso en que se van a sincerar las metas o no? Porque Sauerbaum dijo: a lo imposible nadie está obligado. Bueno, nadie está obligado también a prometer lo imposible. Entonces, un poco de todo. ¿Va a haber un sinceramiento? Esa palabra que se usa ahora, ¿no? ¿Va a haber un aterrizaje de las cifras o no?
Ya vimos que ayer el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, hablaba respecto a una posibilidad de poder reajustar sus proyecciones para el déficit fiscal. La probabilidad que eso se pueda asumir en otros aspectos, como el tema de seguridad, puede que sea algo que se realice. No a modo de autocrítica, sino como una forma simplemente de plantear posiciones. Hay aspectos de la burocracia que no nos están permitiendo poder avanzar de la forma en la que nos habría gustado. En esa línea podría ir todo lo relativo a migración, considerando que el Ejecutivo ha avanzado en vuelos de expulsión, según lo que plantean desde La Moneda, pero que no se ha avanzado en otros aspectos tan importantes como, por ejemplo, las relaciones diplomáticas con Venezuela, que habilitarían un proceso mucho mayor de expulsiones. Aseguran que en el Servicio Nacional de Migraciones había temas pendientes con lo relativo a las nacionalizaciones, procesos que se decidieron dejar esperando para poder avanzar en otros temas, muchísimos decretos de expulsión pendiente. Entonces se está avanzando en un proyecto de ley en el Congreso que buscaría modernizar las expulsiones administrativas, y todo eso se abordaría no como una especie de decir prometimos algo que no vamos a cumplir, sino que planteando que ha sido más difícil poder llegar a las expectativas ciudadanas en base a lo que habían prometido en campaña. Algo así se podría escuchar respecto al tema migratorio, también al tema de seguridad, por cierto, también al tema de las finanzas públicas, y un foco importante que también hay que decirlo tiene que ver con el plan inspección total, que es este tema de la auditoría al Estado, que ayer se daba cuenta de distintos sumarios, distintos hallazgos que también van a tomar gran parte de la cuenta pública, pensando en que también era una promesa de campaña hacer una auditoría al Estado. Algunos decían, se dijo internacional, se dijo interna. Bueno, ayer se vieron algunos resultados con el Consejo de Auditores Internos, que también debería ser un tema a abordar y que permitiría explicar por qué lo prometido en campaña no está siendo como se dijo que iba a realizarse por parte de la administración CAST. ¿Correcto o incorrecto? Juzgue usted.
Muchas gracias.
Que estén bien, buenos días.
Chao, más, hasta pronto. A ver, dicen que también uno de los anuncios que se hará en la cuenta pública es lo que tiene que ver con fusión de ministerios. La ofensiva de la UDI para reducir el tamaño del Estado escaló después de que la bancada gremialista presentara una propuesta concreta para disminuir de 25 a 19 los ministerios del gobierno, profundizando así un debate que comenzó a instalarse tras el aumento de los llamados biministros en la administración del presidente José Antonio Kast.
La propuesta fue presentada por los diputados Guillermo Ramírez, Flor Baice y Eduardo Cretón, quienes plantearon fusionar 10 ministerios en solo 4 grandes carteras.
Entre ellas, Interior, con la Secretaría General de la Presidencia y la Secretaría General de Gobierno. Educación, con ciencias y con cultura, vivienda con bienes nacionales y minería con energía.
Desde la UDI sostienen que el objetivo es avanzar en austeridad fiscal, modernización administrativa y reducción de la burocracia.
Recordaron además que ya en la ley de presupuestos de este 2026 votaron en contra de las partidas de la Secretaría General de la Presidencia y la de Gobierno como una forma, dijeron, de abrir esta discusión.
La diputada Flor Weiss aseguró que el actual escenario demuestra que Chile no necesita 25 ministerios para funcionar y emplazó al mandatario a dar una señal concreta en la próxima cuenta pública.
Nuestra propuesta de fusionar 10 carteras como Educación, Conciencia y Cultura o Vivienda con Bienes Nacionales no es un capricho administrativo, es una decisión estratégica, urgente ante la estrechez fiscal para eliminar la grasa política.
A este llamado se sumó el resto de los partidos oficialistas.
El diputado de Renovación Nacional, Francisco Rego, afirmó que siendo un gobierno de derecha, existe una obligación de avanzar en una reducción del tamaño del Estado.
La cantidad de ministerios que tiene nuestro país es simplemente una locura. Para una coalición de derecha, el reducir burocracia estatal debería ser siempre una obligación. Esperemos que esta propuesta tome vuelo.
Esta idea también comenzó a tomar fuerza en el Senado. Ahí el timonel del Partido Republicano, que es Arturo Esquella, aseguró que existe disposición transversal para avanzar especialmente en la unión de ministerios de carácter político como Interior y Secretaría General de Gobierno.
Se ha escuchado o ha reflotado las conversaciones en el Senado de la posibilidad de avanzar un paso más allá y ajustar precisamente estos dos ministerios que son de corte político en uno solo. Y eso se ve con buenos ojos por parte de las distintas bancadas de manera transversal.
Aunque existe respaldo transversal en el oficialismo fusionar ministerios, en la derecha también comenzó una disputa por quién impulsó primero esta idea.
En la UDI recuerdan que vienen promoviendo esa discusión desde el año pasado y en el Partido Republicano recalcan que la reducción del tamaño del Estado ya formaba parte del programa presidencial de José Antonio Kast.
Algo similar sostienen en el Partido Nacional Libertario, donde afirman que Johannes Kaiser también levantó propuestas en esta línea durante su campaña.
Información precisa y plural. Radiograma.